continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Muy buenos días. Sepa el día de hoy que Dios nos dice en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Demos gracias a Dios. Padre de amor, te damos gracias por tu amor incondicional y por tu palabra. Aunque muchas veces no entendemos lo que está pasando, sabemos que tú estás en control y en esa verdad descansamos. Amén. El día de hoy leeremos Juan 2, del 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Después de una breve estancia en Capernaum, Jesús fue a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Allí iba a comenzar su ministerio público, y lo iba a hacer precisamente en la misma casa de su padre en el templo. Recordemos que cuando su madre le sugirió que comenzase a manifestarse como Mesías en las bodas de Caná de Galilea, él le contestó que todavía no había venido su hora, y por esa razón, el milagro que allí llevó a cabo se hizo con toda discreción posible. El Señor sabía que el lugar en donde debía comenzar su manifestación pública era el templo, y por esto varias razones. Primeramente, porque esto era lo que había anunciado el profeta Malaquías en Malaquías 3:1, que dice, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor». Como ya hemos considerado en la primera parte del Evangelio, Juan el Bautista vino como el mensajero de Dios que había de preparar el camino delante de él. Después de esto, el mismo Señor debía aparecer en medio de su pueblo, y el lugar indicado era el templo. Por otro lado, el mismo profeta Malaquías había anunciado cuál sería la labor que realizaría el Mesías cuando llegara a su templo. Malaquías 3, 2 y 3 nos dice, «¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia». El profeta había anunciado que cuando el Mesías viniera, iba a limpiar a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, y a purificar las ofrendas en justicia. Y sin duda este era el propósito que el Señor tenía cuando entró aquel día en el templo. En realidad, ahí se encontraba el verdadero problema por el que los líderes judíos terminaron rechazando violentamente a Jesús y por el que el pueblo estaba como oveja sin pastor. Los ladrones habían ocupado el mismo templo de Dios, como quedaba en evidencia viendo la comercialización descarada que los sacerdotes hacían de todos los servicios del templo. Aquellos sacerdotes que debían ser mediadores para ayudar a los hombres a encontrar a Dios y así ser bendecidos por Él, se habían hecho intermediarios y habían convertido su sacerdocio en un monopolio comercial a fin de hacer beneficios económicos de la búsqueda de Dios por parte de los hombres. ¿Cómo podrían aquellos hombres experimentar la gracia de Dios y el don gratuito de la salvación a través de los servicios de hombres empeñados en sacar dinero de la necesidad espiritual de otros? El pecado de aquellos sacerdotes era muy grave, porque robaban a Dios, tratando su palabra y ordenanzas como si fueran artículos para su negocio, y trataban a las personas no como propiedad de Dios, sino como usuarios de un mercado cuyos derechos creían tener en exclusividad. Por lo tanto, Jesús no estaba solo presentando sus credenciales como el auténtico Mesías al cumplir las profecías que varios siglos atrás se habían hecho en cuanto a él, sino que también estaba atacando el problema de la religión judía de su tiempo en su misma raíz.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
En estas condiciones, el sistema de sacrificios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento y que ellos practicaban, había quedado carente de significado. Solo quedaba la cáscara, la apariencia sin la esencia, la forma sin la realidad. ¡Qué terrible juicio esperaba a estos sacerdotes! Con su actitud, hacía que los hombres menospreciaran las ofrendas de Jehová, como sus antepasados en los días de Samuel. En vista de todo esto, el Señor les mandó que quitaran todo aquello de ahí, y el mandamiento sigue teniendo vigencia en nuestros días, y debería ser escuchado con atención por todos aquellos que usan la religión como una fuente de ganancia personal. Juan relata la limpieza que Jesús hizo del templo en Jerusalén para establecer tres verdades primarias. Dios, no los sacerdotes, es el dueño de su templo. Dios llamó a los sacerdotes para que sean mayordomos del templo y ayuden a las personas a acercarse a él tal como lo ordenó. La palabra de Dios es la única autoridad en el templo, no la del sumo sacerdote o ningún otro cargo designado. Cualquiera que actúa contrario a su palabra no tiene autoridad. El Hijo de Dios vino para reclamar la autoridad del templo y las autoridades religiosas lo rechazaron. Este punto se repite a menudo en la narración de Juan y a la larga condujo al rechazo final de Jesús como Mesías. Este incidente también ilustra una verdad práctica para los creyentes. El templo de Dios es terreno sagrado, lugar dedicado de reunión entre el Señor y su pueblo. En el Antiguo Testamento, el Señor usó una estructura física para este propósito. Primero un tabernáculo que los hebreos llamaban el tabernáculo de reunión, y luego un edificio permanente en Jerusalén. El Señor dio instrucciones específicas en cuanto a reservar para la adoración todo lo que había en el templo. Una vez que Jesús completó su obra de expiación por los pecados del mundo, el lugar de reunión cambió, pero los estándares siguen los mismos. Los creyentes son ahora su templo, y debemos permanecer igual de santificados. ¿Cree que hay algo que el Señor quisiera expulsar de su templo? En tanto que el Señor quiere que el templo de su cuerpo sea limpio, no es tarea suya lograrlo. Note que no es un mero moral mortal el que quitó la corrupción del templo. Dios, hecho hombre, confrontó y sacó la impureza, como solo Él puede hacerlo. Nuestra tarea es someternos a su proceso de limpieza, primero negándonos, sometiéndonos a su proceso de limpieza, negándonos a tolerar la presencia de la corrupción y luego pidiéndole a Él que la saque. Oremos. Bendito Jesús, sabemos que solo Tú puedes limpiar las impurezas que hay en nosotros, al hacernos las personas que Tú quieres que seamos, para que Tu nombre sea conocido por todos los hombres y seas exaltado por las maravillas que Tú haces. Gracias porque Tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Los espero el día de mañana. Bendiciones.